mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:20, aquí estamos, esto es mediodía en COPE Ourense. Vaya cómo se ha puesto esto, ¿eh? Cómo está la mañana. El viernes por la tarde, si te acuerdas, teníamos un día prácticamente primaveral. Así te lo contábamos, los micrófonos de la cadena COPE el viernes. El sábado bajaron las temperaturas, volvieron las lluvias. Ayer volvimos a tener un día prácticamente primaveral. Y desde primeras horas de la mañana, no desde primeras horas de la mañana, durante toda esta noche llueve, pero intensamente en algunos momentos de la jornada. Lo ha hecho durante esta noche, a primera hora de la mañana, y lo sigue haciendo en algunos momentos. Por tanto, no te olvides, si sales del trabajo, de casa, del paraguas, del chubasquero, porque lo vas a necesitar. Una jornada, la de hoy, donde te estamos contando algunas historias como la de Cintia Piña, que es una mujer camionera y transportista de Parada de Amoiro, que ha mostrado su agradecimiento a los compañeros y compañeras por no hacer diferencia a la hora de trabajar como iguales. Esta mujer es la protagonista de la campaña de la Diputación, titulada 8M mes a mes, dedicada a dar visibilidad a las mujeres que desempeñan profesiones altamente masculinizadas a lo largo de la historia. Esta iniciativa comienza además este mes con las mujeres transportistas y camioneras bajo el título Rodando ante las adversidades. Y quiero contarte otra historia muy bonita, porque sabes que en Vilanova dos Infantes, cada 17 de mayo, Día de las Letras Gallegas, desde hace ya varias ediciones, se celebra la romería etnográfica Raigame. Esa romería etnográfica nos hace rememorar las aldeas gallegas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, rememorando aquellos oficios tradicionales. Uno de los oficios tradicionales más característicos es el de zapatero. Y quiero contarte la historia de Luis. Luis va a ser, porque lo es a día de hoy, el último zapatero de Vilanova dos Infantes, que allá por los años 20, años 30 del siglo pasado, llegó a tener más de 200 zapateros en pequeños talleres familiares, donde pues unos se dedicaban a, se hacía todo manualmente, unos cortaban, otros montaban, otros cosían. Pues hoy Luis es el último zapatero de Vilanova dos Infantes y en 2 meses va a decir adiós. Con él queremos hablar de esta historia tan bonita como es la del oficio de zapatero, de la que tantas personas han vivido en ese burgo medieval de Vilanova dos Infantes, en las terras de Celanova. Hacemos una pausa y hablamos con Luis.
Esta primavera te recomendamos estas firmas comerciales.
Grupo Viana.es desguace.
Colisio Santa Teresa de Jesús Carmelitas en Peña Trevinca 2.
Clínica Dental Parracía.
Sondeos Chanqueiro.
La Salina, Residencia de la Tercera Edad en Cudeiro.
Grupo Dilana de Rasa.
Euronix del Plaza de la Marina.
Restaurante Muiño do Chirlo, Celanova.
Chatarrería y desguace Sandial.
Liquidación Ourense, Famaliving.com.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Empresa Nieto, fachadas cubiertas e impermeabilizaciones.
Compro Oro Santo Domingo, frente confitería.
Talleres de auto en Urbanización Madrigal.
Hotel Restaurante Conde, Taboadela.
Estaciones de servicio en Opino y Oviso.
Vive la primavera con tu radio.
Vilanova dos Infantes, como sabes, es una tierra que tiene oficios muy tradicionales. Afigurado zapateiro siempre fue relevante. Chegó a ter 200 zapateiros en esta bisbarra ourensana. Luis é o derradeiro zapateiro de Vilanova dos Infantes. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Porque este ano xubilase, ¿no?
Pois sí, parece ser que para xuño é posible. Pensei que teria que estar hasta outubro, pero as novas informacións, é posible que a 31 de xullo poida xa pedir a miña pensión.
E pon o punto final a unha traxectoria increíble, non?
Bueno, un traballo. Mais ou menos un traballo digno e bonito, para mí, para outra xente, ao mellor non sería, eu que sei, non sei dicir.
Pero que en Vilanova dos Infantes sempre foi fundamental a figura do zapateiro, non? Cantos chegou a ver no seu momento, nos bons momentos deste oficio pues, tradicional?
Pois, pues, nos bons momentos, anterior ao ano 1900, aos anos 50 do século pasado, aos últimos censos, que máis ou menos hai algún censo por aí, pois falanos de unhas 200 persoas a traballar no que é este sector, unhos cortando, outros montando, as mulleres cosendo, pero bueno, tallerciños pequenos de dúas ou tres personas da familia, algún caso a mellorar de a máis, pero dúas ou tres personas, non máis ou menos.
Chegou a mover moito, o oficio de zapateiro.
Sí, bueno, porque o zapateiro, a ver, era un calzado artesano, co cual solo se producían, onde solo traballaba un home, como era o caso do meu pai, e se lle traían os cortes feitos, facía un par, ou para facer dous pares diarios, como dicían eles, xa había que ser moi largos no traballo, moi longos, non, había que traballar moito, e o meu pai tamén era carteiro rural, tamén algo de que había que traballar no campo para a economía propia. Bueno, entonces pois bueno, non estaba 20 ou 10 ou 12 horas pegado ao zapato, entón, pero bueno, tiña que cumplir cos pedidos que lle facían un comerciante de aquí de Celanova, que era pouco que traballaba aí basicamente. Bueno, había que cumplir cos clientes. Entón, claro, queres dicir que, aunque había moita xente traballando, cando este calzado se vendía moito, porque era o que había, para o campo e para todo, pois necesitabas telo. Despois xa de outro calzado, e claro, empezar a ir a menos isto, pois a xente tratou de emigrar, que moitos dos nosos emigrantes que foron para Venezuela, pois alá seguiron traballando na industria, na fábrica, en fábricas de calzado. Sí, pero xa outro tipo de calzado, máis fino, de muller ou de home, calzado máis de vestir, non o típico zapatón que se facía aquí en Vilanova.
O sea que Luís aprendeu o oficio polo seu pai.
Bueno, sí, mamei no do meu pai, pero eu teño que dicir, para ser honrado totalmente, eu, o meu traballo, desde que collemos esta fábrica, o meu socio e eu, ele era o montador e eu era o cortador, porque ele sí que xa traballaba desde rapaciño, con 14 ou 15 anos, con un tío, que era Xunqueira de Envía, e ali tamén había unha zona de zapateiros, depois instaláronse en Ourense, e bueno, é iso,
Con cantos, sí, menos. Con, pero, cantos, bueno, sí. Con cantos anos empeza a traballar, Luís?
Eu?
Sí.
Home, a ver, eu na miña vida laboral empecé, pero de dependente nun comercio de la nova, despois nun almacén de calzado, eu empecé, faltábame unha semana para cumplir os 14 anos. Ao acabar os estudios, íbamos pós traballos, non? Pero noutro tipo de traballo, dependente nun comercio, que foi onde xa empecé a miña relación comercial e tal. Despois xa isto de meterme a fabricar ese o calzado foi unha circunstancia, deixo digo, a morrer este señor, o tío do meu socio, e lembrou-me nesto, entón digamos que foron estes das paseitas a sete últimos anos da miña vida laboral os que me dediquei a isto, ao proceso de cortar, visitar clientes, vender, pero claro, xera outro tipo de clientes, feireantes e algún comerciante, non como o tradicional que se facía en Vilanova, aquilo que se facía en ese dous pares diarios ou tres. Iban ás feiras, normalmente as mulleres ou os homens, a veces con canastas destas de bimbi ou de mimbre, á cabeza, con unha dúcia de pares ou os que daban feito, e iban ás feiras a cartella ou tomuro a non sei onde, a vendelos os propios que os facían. Eu non, eu facía, xa vendía ellos a outros, que a túa vez o vendían ao cliente final.
E como facían? A fábrica está en Vilanova dos Infantes, non? A que tivo vostede, sí, co seu socio, Luís?
Bueno, tiñamos la repartida. A miña parte do traballo estaba en Vilanova dos Infantes, ya a dir, por non pagarmos si un alugueiro de naves ou de baixos, en Ourense, por exemplo, decidimos montarnos cada un na súa casa. Entón eu movíame todas as semanas levarlle o material cortado, a muller dil cosío, e aos 8 días ou aos 15 iba e levaba aquilo que levei anteriormente, traío xa cosido e montado por o meu socio, e depois aquí acababa de perfilar, limpalos, fios, darlle o acabamento, bueno, para poñer un pouquinho máis maqueado, máis presentable, non? E en eso consistía, hasta que, bueno, como xa foi moito menos, hai 4 ou 5 anos, decidimos bueno, que había que liquidar a sociedade porque xa non nos daba, e eu seguín cortando, como tiña uns contactos en Portugal onde eu compraba materiales tamén para fabricar piel e cousas que me facían falta, pois sería unha fábrica, seguimos montando eles, o montado solo, o resto todo eu seguimos facendo aquí, como facía con meu socio lá. Entón, en vez de montarlo aquí, pois montábamos lá.
Cambiou moito, non? Cambiou moito, Luis, dende que empezaba a confeccionar aqueles zapatos os de hoxe.
Sí, claro, claro, porque, a ver, ao tempo, falamos dos tempos do meu pai, que foi casi dos últimos que houve tamén, porque os outros xa emigraran para Venezuela. Entonces, o meu pai casi foi dos últimos que acabou tamén aquí traballando de zapateiro. E iso, claro, eles era todo a mão, todo era manual. Había mellor un motorciño que había desde que veo a electricidade, porque cando non existía a electricidade, había que darlle un digamos, a un esmeril cunha polea manual que ten unhas lixas pa lixar as gomas, pa lixar as suelas, pa facer, pero bueno, ao vir xa a electricidade e viñeron as máquinas, aunque se seguiu traballando nese plan artesanal, pois facilitou a vida a xente, claro. Pero bueno, coincidiu no tempo unha cousa que a outra, a industrialización é que isto se acabara, porque tamén viñeron outras modas, non modas, outros zapatos, os goretés, a industria, pois aquilo de reforzar a punteira con aceiro para os traballos, porque o noso calzado antes usaba un fontaneiro, un albañil, un agricultor, un carpinteiro, era o que había, pero despois xa viñeron outros materiales máis leves, quero dicir, menos pesados, e así,
Luis, que o que máis lle gusta da súa profesión de zapateiro?
A mí gustame todo. Non podo dicir que non me gustara, porque se non me gustara non o faría. A xente parece que sempre nadie está conforme con aquilo que fai, gustaríame ser o outro. Eu traballei de dependiente cara ao público, despois de comisionista con fábricas, que foi antes de meterme nisto, precisamente eu traballei con almacén de calzado, e fábricas levar representacións de zonas de Elche, de Arnedo, as zonas industriales de calzado. Bueno, pois aparecía un maestral, un fabricante, interesa que levar o meu maestral. Vale, pois se te interesaba escollelo así, non. Era un comisionista, eu cobraba unhas comisións por aquilo que vendía, e me entregaban, que a veces vendía e non se fabricaban, porque ao mellor era pouco o que se vendía e non lle interesaba a eles facer, bueno, tácticas ou cuestións da industria. Entonces, bueno, pois vivía.
Sí, Luis? Luis?
Sí.
Digamos, imagino que dalle moita mágoa, non? O decir adeus a esta profesión da que disfrutou durante tantos anos.
Bueno, dá, pero xa te vas preparando, cúmplense os ciclos vitais e non se pode estar traballando eternamente. A ver, eu se non tuviera a edad de xubilación, seguiría porque, bueno, para vivir, dá, entendes? Agora mesmo eu estaba solo, non lle teño que dar contas nin explicacións a ninguén, dá para ir vivindo con... Bueno, pois pues, usando como o que pode ganar cualquiera outra persona.
Tamén é unha pena ver como existían 200 zapateiros en Vilanova dos Infantes e como terminas isto, non?
Bueno, sí, pero isto é un ciclo que non foi do xe para mañá. Estamos falando de fai 50, 60 anos que xa empezaron a desaparecer. Claro, o meu pai non fai 50 que desapareceu como zapateiro, non? Pero aquele do meu pai, outro máis que había aquí, que a súa vez tamén estuvo en Venezuela, e despois de que veu de Venezuela seguiu facendo calzado para estes que nós lle collemos a fábrica, cando morreu o fabricante, sí, seguiu traballando aquí no Cristal, precisamente. Bueno, sí, eso seguía hasta os anos... Bueno, sí, 90 e tanto, sí, 90 e pico. O meu pai non, xa morreu antes. Xa non traballaba tampouco de zapateiro cando antes de morrer. Xa estaba xubilado como carteiro rural. Nin dá mágoa nin deixa de dar. Que vamos a facer?
O gallá se perpetúe, non? A memoria dos zapateiros en Vilanova, despois de que vostede sea o último.
Vamos tentar que se perpetúe. De feito, pois, aquí hai un local que foi cedido ao Concello e puxéronse ali algúns dos zapateiros que se utilizaban por os zapateiros e zoqueiros, que tamén houve moitos en Vilanova. Había quen facía chancas, os zocos, non? De madeira, coa piel de becerro igual, cortaban aquí os árboles, que normalmente era amieiro, porque era o que me daba a beira do río, o sea, dos regatos, porque é unha madeira boa de traballar. Eles coas súas gastas e tal, iban facendo os números. Daba gusto, eso sendo moi rapaciño, pois te dabas embobado mirando para aqueles señores que xa nos parecían bellos, e non eran, xente de 40 anos ou menos, ou 50, e quedábamos ali embobados vendo como traballaban a madeira. Eu chamábame máis a atención ver traballar os zoqueiros co meu propio pai. O pai había que lle axudar cando saía da escola a recuperar as chinches, os clavos que se utilizaban, e había que endireitalos outra vez porque se torcían para clavar na forma respondía as cousas, e había que endireitalos outra vez para aproveitar, axudarlle a dar as colas necesarias. Bueno, algo axudabas, tiñas que unha economía de familiar.
Por algunha lágrima botará, non? O día da despedida de Zapateiro.
Bueno, a ver, botas, pero non pasa nada, Non pasa nada, que importa. Sí, tens que deixar, non hai nada que facer. A mí, ben que me gustaría que calquera seguira, pero bueno, non hai, e senti que haré outras cousas. Bueno, ao mellor botas unha lágrima ou unha lágua, porque te xubilas, dices, bueno, pues mira, despois de 52 anos traballando, nunca pensei que chara este día, pero chara. Esperemos que chere, porque non me faltan 2 meses para que o Estado me pague por non traballar. Esperemos, claro.
Luis, pues...
Inda podo morrer nestes 2 meses e non che va a cobrar a pensión.
Seguro que disfrutaremos destos 2 meses todavía.
Home, sí.
E vai a ser...
Xa me veño preparando, porque xa veño liquidando o que teño, xa vendín as maquinarias, xa me fixen de todo a hora liquidar o que teño fabricado, bueno, algunhas confiñas que xa eu estaba comprando tamén en fábricas en Portugal que eu comercializaba, que me daba máis... algo máis de diñeiro para vivir co meu propio artículo. Cousas hai que dicirlas como son, hai que falar a realidade, non vale estar querendo engañar a ninguén aquí, non se trata disso.
Pois é, Luis, o que será o último Zapateiro de Vilanova dos Infantes, que vais a xubilar en apenas 2 meses, pon punto e final unha traición moi importante, un oficio relevante que chegou a ter 200 persoas traballando neste mundo.
Chegou a ter máis. Ese foi o último censo que nos consta. Posiblemente houve máis. Entre zarqueiros e zapateiros, sí, que había... Claro, hai que pensar que actualmente Vilanova é un pueblo como moitos. Bueno, nós temos un núcleo, pero donde os 75 das casas están vacías, non vive xente. Pero claro, houve xente que puderon vivir unhas 500 personas, que hai uns concellos en Galicia que non teñen esa población. Porque Vilanova dos Infantes, a todo isto, foi concello propio ata o ano 1929.
Claro.
Era a parroquia de Vilanova dos Infantes, a de Castromao, Gandarela e Freixo, ou Viveiro. Bueno, entonces non sei que censo habría daquela, pero había moita xente, aunque a población mundial foi aumenta ano a ano, e aquí foi ao contrario, foi disminuindo.
Pois, Luis, o último Zapateiro de Vilanova, que é un placer que este conosco pues aquí nos micrófonos da cadena COPE. Enhorabuá por esa labor.
Meu, pois, por poder divulgar o que foi a vida de un gremio de zapateiros, xa está. Como no outro lado puderon ser nas partes de Niño d'Águia, por aí os alfareiros, naquelas zonas de Maceda, bueno, pois en cada zona había uns artesanos, nada máis.
Pues moitas gracias,
pois, os que curtían a tel, bueno, pois nada, a vosa disposición. Cando ustedes para dar cualquier tipo de explicación, no que un poda aportar, non hai moito que máis que decir.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Tú vas y me da que va a ser complicado para.
Yo tengo el remedio para quitar de medio todo lo que dolía de ti.
Tengo esta suerte, casi me divierte, ver que tus amigos saben que estoy aquí. Sí, ya sé que es muy fuerte, que ni pueda verte, cuando tú solo tienes ojos para mí. Me vas a ver que
va a estar el próximo miércoles, día 24 de este mes, en el Teatro Principal de Orense, Club 100, de la cadena 100, y podrás disfrutar de este grupo que estás escuchando ahora mismo en los micrófonos de la cadena COPE. Club 100 de la cadena 100, que trae a Orense, miércoles 24, Teatro Principal a Mantra. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo para saber de qué se hablaba tal día como hoy.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues tal día como hoy, en 1973, fallecía Pablo Picasso, artista español considerado uno de los genios más influyentes en la historia del arte del siglo XX de todos los tiempos, destacando en diferentes movimientos artísticos de su tiempo como el cubismo, el surrealismo, la abstracción, trabajando en distintos medios como la pintura, el dibujo, el grabado, la escultura o la cerámica. Un día como el de hoy, en el año 1899, Martha Plais se convertía en la primera mujer en ser ajusticiada en la silla eléctrica. En 2003, el cámara y reportero gráfico español José Couso fallecía tal día como hoy en un ataque del ejército de los Estados Unidos al ser alcanzado por un proyectil norteamericano que impactó en el Hotel Palestina de Bagdad. Y tal día como hoy, en el año 2017, la banda terrorista ETA entregaba 120 armas y 3 toneladas de explosivo a las autoridades francesas. Te contamos en este día un convenio piloto entre Cáritas y la Consejería de Promoción de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia. Allí estuvimos esta mañana en el Obispado, un convenio que permitía desarrollar un programa por el que 15 personas en Ourense, 65 en toda Galicia, obtenían el permiso de residencia y trabajo mediante la figura del arraigo para la formación. Un programa iniciado en agosto de 2023 que finalizará en junio de 2024 y que parte de una iniciativa impulsada por la Xunta de Galicia, desarrollada en colaboración con Cáritas, que facilitará que personas en situación de irregularidad administrativa puedan obtener una autorización de residencia y trabajo que facilite su integración sociolaboral. Y queremos contarte una iniciativa muy interesante que tiene que ver con un programa para adolescentes gratuito para el control de la ansiedad y que se va a abrir el próximo 8 de mayo. Para hablar de todo ello, ¿quién mejor que Sofía Dibuja, psicóloga experta en el método del acompañamiento? Es un programa que se desarrolla en el Instituto de la Familia. Sofía, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Sofía, buenos días. Queremos hablar con Sofía Dibuja, psicóloga experta en el método del acompañamiento. Hola, Sofía, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es este programa? Cuéntanos, Sofía.
Pues mira, este programa lo podríamos definir como nuestra prueba y nuestro antídoto contra la ansiedad.
Es un programa para adolescentes gratuito, ¿no? Para el control de la ansiedad.
Efectivamente. Este es un programa que es apto tanto para adolescentes y jóvenes de entre 12 y 25 años y adultos de su entorno que quieran tener pues un poquito conocimientos teóricos o prácticos de cómo va este tema de la ansiedad.
¿Cuáles son los por qué se llega a esto? Porque se están incrementando, ¿no? El número de jóvenes, de adolescentes que llevan a ansiedad. ¿Por qué? ¿Cuáles son los condicionantes que llevan a esto?
Bueno, pues nosotros creamos este programa KidCal de una manera breve y práctica, y surge gracias a las investigaciones que hemos podido hacer a través de nuestros otros programas, porque tenemos contactos con padres, en colegios, y hemos detectado que hay como una necesidad relacionada con el manejo y la gestión de la ansiedad, que tras comprenderse bien es imposible no comprenderla bien si no la gestionamos. Entonces, si la conseguimos entender, podemos llevarla de manera práctica e incluso usarla a nuestro favor en muchas ocasiones.
Ah, qué bien. ¿Cómo se puede participar? Estamos hablando de que es un programa gratuito. ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo se puede inscribir? Todas aquellas personas que lo consideran muy oportuno, que yo creo que es una iniciativa muy interesante que desarrolléis del Instituto de la Familia, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer?
Pues mire, tienen que dirigirse a nuestra página web, que es www.institutodafamilia.es, y ahí encontrarán el apartado de este programa de KidCal, donde pueden ver un poquito más de lo que se trata, de nuestros objetivos, de las actividades que vamos a hacer, y pueden anotarse de manera individual o de manera colectiva a través de colegios y así. Bueno, las plazas en este caso serían limitadas porque queremos que haya una individualidad para poder abordar esta situación de una manera más concreta y efectiva. Y nada, para anotarse simplemente entrar en la página web y anotarse ahí, o a través de nuestro teléfono del Instituto de la Familia, que también aparece en la página web.
Muy bien. ¿Y cuándo se van a desarrollar?
Pues mira, este programa comienza de manera física el 8 de mayo. Anteriormente hemos tenido un piloto y ha funcionado muy bien. Por eso nos hemos lanzado ya con una fecha concreta para adelante, para poder llevarlo a cabo y adelante, sí.
Es, por tanto, abierto para niños de 12 a 25 años, ¿no? Porque muchos ya tienen ansiedad con 12 años.
Sí, los casos de ansiedad cada vez se están viendo mucho antes, sí.
¿Y los padres pueden participar?
En este caso, los padres serían como acompañantes. El foco central y principal sería el adolescente y el joven, de entre estas edades, 12 y 25 años, sí. Porque para padres, en este caso, tendremos otros programas que son de parentalidad positiva, también completamente gratuitos, en donde mediante unos vídeos damos pautas para que ellos puedan manejar ciertas situaciones.
Claro,
por eso este programa lo enfocamos más hacia los jóvenes.
Claro, porque muchos padres se preguntarán, ¿qué puedo hacer yo en esta situación en la que mi hijo tiene ansiedad? ¿Qué puedo aportar, no? Es algo que interesa mucho a los padres.
Sí, efectivamente. Eso más o menos lo tratamos a través del programa de parentalidad positiva, que ya te digo, también está en nuestra web, y eso sí que es única y exclusivamente para padres, para intentar resolver todas sus dudas y que ellos puedan aportar y ser parte de la vida de sus hijos de la mejor manera para ayudarles con esto, con este tema tan complicado de la ansiedad, sí.
Bueno, pues ya sabéis, podéis apuntaros en Instituto de la Familia, una iniciativa muy interesante que desarrolla a partir del 8 de mayo, donde se va a hablar de un problema cada vez mayor, que es el de la ansiedad para niños de 12 a 25 años. Y qué mejor que hablar de todo ello, la psicóloga experta en el método del acompañamiento, que es Sofía Dibuja. Sofía, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días.
A ti, muchas gracias por atendernos.
El Instituto de la Familia, que está desarrollando iniciativas relacionadas con los adolescentes, que tanto preocupan a los adolescentes y a los padres, y esto me parece una gran iniciativa, sin lugar a dudas. En la 1:49, en un momento te cuento la última hora en la provincia. Buenas tardes. Hoy te cuento la historia de Cintia Piña Carides, una mujer camionera y transportista de Parada de Amoeiro. que ha mostrado su agradecimiento a los compañeros y compañeras por no hacer diferencia a la hora de trabajar como iguales. Esta mujer es la protagonista de la campaña de la Diputación titulada 8M mes a mes, dedicada a dar visibilidad a las mujeres que desempeñan profesiones altamente masculinizadas a lo largo de la historia. Esta iniciativa comienza este mes con las mujeres transportistas y camioneras bajo el título Rodando ante las adversidades. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Día de paraguas y chubasquero, porque como está lloviendo durante toda esta mañana y esta pasada noche en la provincia de Ourense, de hecho ahora mismo está lloviendo en la capital de las Burgas, seguirá lloviendo las próximas horas. Hoy los termómetros llegarán a máximas de 11 grados en Obarco, 12 grados en Verín, 13 grados en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Si circulas hasta ahora por las carreteras de la provincia, mucha precaución debido a las intensas lluvias que se registran en algunos momentos de la jornada a lo largo de la geografía ourensana.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Hoy te cuento la historia de Luis, es el último zapatero de Vilanova dos Infantes. Vilanova dos Infantes, que en el municipio de Celanova es una zona marcada por uno de los oficios tradicionales en Galicia. En una entrevista en la cadena COPE ha destacado que este sector ha movido mucho en Vilanova, porque se generaron varios talleres familiares, algunos cortando, otros montando y otros cosiendo, por lo que a principios del siglo pasado hubo más de 200 personas en esta zona que vivían del sector. El último zapatero de Vilanova recordó que a partir de los años 40 muchos emigraron y siguieron trabajando allí en la emigración en fábricas de calzado. Dijo que ha cambiado mucho la situación en cuanto a la confección de los zapatos, porque antes todo era manual. Escuchamos a Luis.
Todo era manual. Había mejor un motorcillo que había desde que veo electricidad, porque cuando no existía electricidad había que darle un digamos, a un esmeril con una polea manual que tenga unas lixas para pues, pa lixar as gomas, para lixar as suelas, para facer. Pero bueno, a vir esa electricidade e viñeron as máquinas, aunque se seguiu traballando nese plan artesanal, pois se facilitou a vida a xente, claro.
Luis apura sus últimos zapatos y en un plazo de 2 meses dirá adiós a su profesión y dejará huérfana esta zona de zapateros. Admite que echará más de una lágrima.
Botas una lágrima o una bagua porque te jubilas. Dices, bueno, pues mira, después de 52 años trabajando, nunca pensé que echara este día, pero echara.
Ahora que se despide de esta profesión, aseguró que va a intentar que se perpetúe la memoria de los zapateros. De hecho, en Vilanova dos Infantes se rememora cada 17 de mayo, Día de las Letras Galegas, las aldeas de Galicia de principios del siglo XX con los oficios tradicionales como los de zapatero. Es la 1:53. En un momento te cuento el convenio piloto entre Cáritas y la Xunta de Galicia para que 15 personas obtengan permiso de residencia y trabajo mediante la figura del arraigo para la formación.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi. Muchos cars.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Un convenio piloto entre Cáritas y la Consejería de Promoción de Empleo e Igualdad de la Xunta de Galicia permite desarrollar un programa por el que 15 personas en Ourense, un total de 65 en toda Galicia, obtengan el permiso de residencia y trabajo mediante la figura del arraigo para la formación. Lo explicaba esta mañana en el Obispado la directora de Cáritas en Ourense, María Tavares.
Un proxecto pioneiro no que se posibilita o permiso de residencia de traballo a persoas que queren traballar que levan máis de 2 anos no noso país. É unha forma de integración importantísima. É unha loita que levamos en Cáritas pois dende hai moito tempo.
El obispo de Orense, monseñor Leonardo Lemos, explicó esta mañana los avances del proyecto y entregó los diplomas a los primeros participantes en este proyecto piloto.
Temos que soñar todos xuntos, pero soñar, como di o Papa Francisco, os soños de Deus. E os soños de Deus é facer todo o posible para que a dignidade dos homes e mulleres na nosa sociedade, comenzando por aqueles que están máis necesitados, pero viven perto de nós, como poden ser os migrantes, teñan a formación adecuada para insertarse nun laboro profesional xusto e decente.
Este programa, iniciado en agosto de 2023 y que finalizará en junio de 2024, parte de una iniciativa impulsada por la Xunta, desarrollada en colaboración con Cáritas y que facilitará que personas en situación de irregularidad administrativa puedan obtener una autorización de residencia y trabajo que facilite su integración sociolaboral, contribuyendo a regularizar su situación administrativa. Además, con este programa se contribuye a hacer frente a la escasez de mano de obra en ciertos sectores del mercado laboral. Elena Ribo es la consellera de Promoción de Emprego e Igualdade de la Xunta de Galicia en Funciones.
Para min é como o meu bebé, o programa de arraigo. Foi dos primeiros proxectos cando entrei na consellería fai 9 meses, tiven que aprender, escoitar e, bueno, pues entereime que había 15.000 vacantes en Galicia, postos sin cubrir e, bueno, pues que tiñamos un programa de traer a xente con orixe en galego co programa Retorna Cualifica.
3 minutos para las 2 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Una patrulla del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Ourense localizó y procedió en la carretera que une Santa Cruz a Rabaldo con parada de Amoiro a la investigación de un conductor que circulaba teniendo el permiso de conducción suspendido por diversas resoluciones judiciales hasta el año 2031. Además, en las pruebas de alcoholemia practicadas arrojó un resultado positivo y también dio positivo en el test de drogas. ¿Sabes que Amoiro es el segundo concello de Galicia con más pazos? Tiene un total de 6. El primer pazo es el Coto de Martín, en Bóveda, un edificio del siglo XV. El segundo es el Pazo de San Damián, un edificio muy bien conservado con un proyecto de restauración en su interior. El tercer pazo es el Pazo Museo Otero Pedrallo en Trasalba, una construcción del siglo XVIII con planta rectangular y uno de los corredores diseñado por Castelao. En la actualidad habilitado como Pazo Museo donde nació y vivió Otero Pedrallo y la Fundación Otero Pedrallo desarrolla allí numerosas actividades para poner en valor su figura. Los otros 3 pazos son el Pazo de Gallón en Trasalba, el Pazo Miranda en Parada de Amoiro y el Pazo a Martinga. Bueno, pues hablando del Pazo Museo Otero Pedrallo, allí se va a entregar este miércoles en la Casa Grande Cima de Vila, en un acto que contará con la presencia del secretario general de Política Lingüística, Valentín García, el premio Otero Pedrallo para estudiantes de bachillerato y ESO. Una alumna del IES Otero Pedrallo de Ourense gana el premio Otero Pedrallo para estudiantes de bachillerato, bajo el título Poesía e Xografía de Boca Ribeira. Lucía González Vázquez, alumna de segundo de bachillerato del IES Otero Pedrallo, fue designada por el jurado como ganadora en esta edición. El jurado puso en valor la cantidad y la calidad de los trabajos recibidos, tanto en ESO como en bachillerato. Sigue la satisfacción en Ourense tras anunciarse que España presentará la candidatura a la Ribeira Sacra Patrimonio Mundial de la UNESCO. La propuesta se presentará ante el organismo internacional en febrero de 2025 y será evaluado en 2026. Recuerda que el Museo de la Ribeira Sacra estará junto al Castillo de Castro Caldelas y mostrará la riqueza etnográfica de esta comarca. El presidente del Gobierno provincial recalcó que será un atractivo más para un lugar mágico y un geodestino como es la Ribeira Sacra. Y en deportes, el Leima Coruña se lleva el derbi regional, ganó en Opazo por 3 puntos, COP 84, Leima Coruña 87. La Unión Deportiva Ourense estrenó las renovadas instalaciones de Ocouto en un duelo con el Betanzos, empatando a 0 goles. Y el Arenteiro saca un punto en su visita al filial del Barça, el Barça B, empató a 1 gol. El Arenteiro es séptimo, 11 puntos por encima de los puestos de descenso. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.